desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brecha digital frena adopción Bitcoin en ciudad costera que popularizó su uso en El Salvador. La OTAN califica a China como un reto sistémico. Johnson aplaza en un mes la apertura de Reino Unido ante riesgo de variante Delta. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El pueblo costero salvadoreño El Zonte es visiblemente pobre con caminos de tierra y un sistema de drenaje defectuoso, pero de alguna manera está por delante del resto del país, usa el Bitcoin. La infraestructura básica del lugar de surf tropical permite dar un vistazo de las posibles trampas para popularizar al Bitcoin a nivel nacional, para pagos y ahorros, después de que el Congreso adoptó la semana pasada la criptomoneda como moneda de curso legal, una primicia mundial. Zulma Rivas, por ejemplo, de 38 años, es madre de 3 hijos y comenzó a aceptar pagos en bitcoins el año pasado por las bolsas de fruta cortada que vende en una bandeja a los turistas, como parte de un experimento llamado Bitcoin Beach destinado a convertir la ciudad en una de las primeras economías bitcoin. El presidente Nayib Bukele citó a Bitcoin Beach como inspiración para su iniciativa legal para adoptar la criptomoneda a nivel nacional. La OTAN enfrentará por primera vez a las ambiciones militares de China y calificará a Pekín de reto sistémico de acuerdo al comunicado final de la cumbre que se publicó el lunes. En una victoria diplomática para el presidente estadounidense Joe Biden, que ha instado a los líderes de la OTAN a enfrentarse al autoritarismo y al creciente poderío militar de China, la declaración final califica a China de un riesgo para la seguridad de la Alianza Occidental. El texto, que ahora marcará el camino de la política de la alianza, se conoce un día después de que el grupo de las 7 economías más ricas del mundo emitió un comunicado sobre los derechos humanos en China y Taiwán, que según Pekín calumniaba su reputación. El primer ministro británico Boris Johnson retrasó el lunes en un mes sus planes de levantar las restricciones por la pandemia de COVID-19 y advirtió que muchas personas más podían morir si no se toman estas medidas para frenar la propagación de la variante Delta, que es altamente contagiosa. Según la etapa final de un plan delineado por Johnson en febrero, esperaba levantar la mayoría de las restricciones sociales el 21 de junio, lo que implicaba que los pubs, restaurantes, clubes nocturnos y otros negocios que atienden personas podrían reabrir por completo. Este día tan anticipado se aplazó hasta el 19 de julio. El tiempo adicional se utilizaría para acelerar el programa de vacunación de Gran Bretaña, que ya es uno de los más avanzados del mundo al acortar el lapso recomendado entre dosis para los mayores de 40 años a 8 semanas desde 12 semanas. Estados Unidos superó el lunes las 600.000 muertes por COVID-19 según un recuento de Reuters, mientras la desaceleración de las tasas de vacunación amenaza el objetivo del gobierno de que el 70% de los adultos reciban al menos una inyección y 160 millones de personas estén completamente inoculadas para el 4 de julio. El éxito inicial del lanzamiento de la vacuna en Estados Unidos ha tenido un gran impacto en el ritmo de las muertes por COVID-19. Se necesitaron 113 días para pasar de 500.000 muertes a 600.000, el segundo salto más lento de 100.000 decesos desde que comenzó la pandemia. La nación pasó de 400.000 a 500.000 fallecidos en solo 35 días. El promedio de muertes por COVID-19 en 7 días en Estados Unidos ha caído casi un 90% desde su pico en enero. El gobierno de Indonesia continúa impulsando la productividad y la competitividad de la industria electrónica para que pueda hacer una contribución significativa a la economía nacional. Especialmente la industria electrónica es uno de los sectores que obtiene un desarrollo prioritario de acuerdo con la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. Así lo afirmó el ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita en un comunicado oficial en Jakarta el lunes. El domingo 13 de junio, el ministro de Industria acompañó al ministro coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto para revisar la implementación de la vacunación gotong royong o de cooperación mutua en Batam, particularmente en dos empresas de electrónica, la compañía Philips Industries Batam o Philips y la compañía Sat Nusa Persada. En esa ocasión, hasta 11.000 trabajadores de la compañía Philips y Sat recibieron la vacuna de cooperación mutua o gotong royong. Philips Batam es una empresa que produce electrodomésticos, mientras que Sat Nusa produce equipos de tecnología de la información. Esta vacunación a gran escala debe realizarse con el fin de incentivar las actividades productivas en el sector industrial para que pueda reactivar la economía regional y nacional. El área de la Regencia de Nusa Dua en Badung, Bali, que es administrada por la compañía PT Indonesia Tourism Development, Indonesia Tourism Development Corporation o ITDC, está lista para ser el lugar para la celebración de reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones. Así lo dijo el director general de Nusa Dua, Igusti Ngurah Ardita, el lunes. Dijo que el área turística de Nusa Dua cuenta con un alojamiento completo de más de 5.000 habitaciones de hotel e instalaciones para reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones con capacidad para más de 20.000 delegados. Del 10 al 11 de junio de 2020, el área de Nusa Dua también fue sede de la Feria de Viajes de Bali y Más Allá, o Bali and Beyond Travel Fair, de 2021, a la que asistieron 145 vendedores de 14 provincias de Indonesia, 135 compradores de Bali y sus alrededores y 57 compradores internacionales de 20 países. Murah Ardita explicó que como gerente de Nusa Dua, su grupo está agradecido de que Bali and Beyond Travel Fair 2021 puede funcionar sin problemas y de forma segura. El Comité de Estabilidad del Sistema Financiero de Indonesia, o KSSK por su sigla en indonesio, intervendrá en diversas políticas para impulsar la recuperación económica, prestando especial atención a los sectores que se incluyen en el grupo de arranque lento o slow starter. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que los grupos de inicio lento o slow starter, a saber, comercio, construcción, transporte y servicios, experimentaron la contracción más profunda de las ventas debido a la pandemia de COVID-19 y tardaron mucho en recuperarse. Así lo dijo la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, durante una reunión de trabajo con la Comisión 11 de la Cámara de Representantes en Jakarta el lunes. La recuperación del sector en el grupo de slow starter, según la ministra de Finanzas, es muy diferente del grupo de impulso del crecimiento, en este caso industria manufacturera, que aunque golpeado con fuerza, puede comenzar a subir. Desde el cuarto trimestre de 2020, el rendimiento de los activos del grupo impulsor o growth driver del crecimiento ha alcanzado el 3,67%. En tanto, el grupo de resiliencia son sectores cuyo poder de recuperación debido a la pandemia COVID-19 es muy rápido. Incluso en el cuarto trimestre de 2020, su crecimiento ha alcanzado el 9,2%. Estas fueron las noticias.
Sedia berkorban.
Comentario lui trata sobre perseguir el objetivo de 1 millón de vacunas por día. El mundo, incluida Indonesia, todavía está luchando contra COVID-19. El hecho que ha tenido que afrontar Indonesia en los últimos días es que ha aumentado el número de casos confirmados de COVID-19. Hasta el lunes por la tarde, el número total de exposiciones confirmadas alcanzó más de 1,9 millones de personas. El aumento de casos confirmados de COVID-19 es el impacto de las vacaciones de Eid al-Fitr. Las condiciones eran previamente predecibles. El gobierno de Indonesia ha realizado varios esfuerzos para reducir el número positivo de COVID-19. Uno de ellos es acelerar la implementación de la vacunación. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene como objetivo a partir de julio de 2021 que 1 millón de personas por día reciba la vacuna. El ministro de Salud, Budi Gunadi, en su comunicado de prensa después de asistir a una reunión limitada sobre el manejo de la pandemia COVID-19 el lunes en el Palacio Merdeka Jakarta, dijo que el presidente Joko Widodo había asignado al Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia para acompañar juntos en el programa de vacunación a través de los gobiernos locales. El mecanismo de implementación es que 600.000 por día pasarán por el canal del gobierno local, mientras que 400.000 por día se realizarán por la línea central del Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia. El objetivo de vacunar a 1 millón de personas todos los días ha sido el objetivo del presidente Joko Widodo desde el principio. El jefe de Estado quiere que se complete la implementación de la vacunación COVID-19 en un plazo de 12 meses. En el evento en vivo sobre el desarrollo del manejo de COVID-19 en Indonesia, el jueves 4 de marzo de 2021, el presidente Joko Widodo dijo que el objetivo de vacunación para enero-junio es de 40 millones de personas, con un objetivo de 1 millón de personas vacunándose todos los días. No se ha alcanzado el objetivo de vacunar a 40 millones de personas en el periodo enero-junio. Hasta el lunes 14 de junio de 2021, alrededor de 11,6 millones de personas habían recibido la segunda dosis de la vacuna. Mientras tanto, más de 20,4 millones de personas recibieron la primera dosis de vacuna. La nación Indonesia debe mejorar aún más el espíritu del trabajar mutuamente en Indonesia Gotong Royong. Necesitamos el apoyo de todas las partes para alcanzar el objetivo de 1 millón de vacunas todos los días. Además, los casos confirmados en los últimos días siguen aumentando. Junto con el descubrimiento de 28 casos de la variante Delta del coronavirus en Kudus, Jawa Central. Actualmente, cada individuo en Indonesia debe hacer su parte para lograr el objetivo de vacunar a 1 millón de personas todos los días. Deben intensificarse las narrativas positivas sobre la implementación exitosa de la vacunación. Los medios de comunicación deben aumentar su papel para esto. Los testimonios positivos sobre la vacunación COVID-19 también deben intensificarse a través de las redes sociales, especialmente en las cuentas de figuras públicas. Esto es para disipar las preocupaciones de algunos indonesios que reciben la vacuna. Una cosa más de la que debe darse cuenta el pueblo indonesio es que Indonesia tiene suerte porque más de 90 millones de vacunas COVID-19 han llegado al país. Por un lado, la gratitud por la disponibilidad de vacunas en Indonesia se evidencia al participar en el programa de vacunación. Por lo tanto, la inmunidad comunitaria se forma más rápidamente. Por otro lado, quienes han recibido la vacuna no necesariamente ignoran los protocolos de salud. Todavía se debe implementar el uso de máscaras, lavarse las manos, mantener la distancia física, evitar las multitudes y reducir la movilidad. Ojalá se logre pronto el objetivo de vacunación en Indonesia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el 15 de junio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de junio de 1972. Se firmó Tratado SALT. Tras arduas negociaciones, Leonid Brezhnev, en nombre de la URSS y el presidente Gerald Ford por los Estados Unidos, firmaron en Moscú los acuerdos SALT el 15 de junio de 1972. Este tratado ponía límite a la construcción de armamentos estratégicos y fijaba un número para los misiles intercontinentales y los lanzadores de misiles instalados en submarinos que poseían la URSS y los Estados Unidos. También prácticamente prohibía el establecimiento de sistemas de defensa antimisiles. Paradójicamente, estos acuerdos llevaban el equilibrio del terror al absurdo para que la disuasión consiguiera impedir la guerra. Era necesario que las dos superpotencias no tratan de defender a sus poblaciones de un ataque nuclear. La mutua destrucción asegurada era la única forma de impedir el conflicto. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de junio de 1932. Bolivia y Paraguay entran en guerra por el Chaco Boreal. La región del Chaco Boreal de unos 600.000 kilómetros es reclamada por Paraguay y Bolivia desde el siglo XIX. Bolivia instala desde 1905 fortines militares en la zona disputada y agudiza las tensiones que se vuelven insostenibles a partir de 1927 por el hallazgo de petróleo en la región. En julio de 1932, una columna boliviana atacó a las tropas paraguayas en el fuerte Carlos Antonio López. Se inicia una serie de ataques y contraataques que desembocan en la declaración de guerra de Paraguay a Bolivia el 10 de mayo de 1933. En poco tiempo, el conflicto se convierte en una guerra de desgaste que eleva el número de bajas de ambos bandos a causa de los disparos, el hambre y las enfermedades. En la batalla de Alihuatá, las tropas paraguayas derrotaron a las bolivianas y obligaron al gobierno de La Paz a pedir un armisticio que se concretó el 10 de diciembre de 1933. La lucha se reanuda en enero de 1934 sin un resultado decisivo. Un golpe de Estado en Bolivia y la ofensiva paraguaya forzaron a un armisticio el 12 de junio de 1935, en el que el gobierno de Asunción impuso condiciones que eran favorables. La guerra le cuesta la vida a 95.000 soldados, 55.000 del ejército boliviano y 40.000 del bando paraguayo. Paraguay retuvo el 75% del territorio en disputa y reconoció la soberanía boliviana sobre el tercio restante. Este fue Hoy en la Historia de
Jangan kau malu mundur. Diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, oh, aku terima. Bila menunggu cinta bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu berjuta bintang di sana. Takkan ku hiraukan bila rinduku.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu?
Oh, yeah, yeah.
Sedang antara kita saling.
Mungkinkah
kau dan aku akan bersama?
tak tahan lagi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata sobre... Gobierno, empleadores y trabajadores apoyan la recuperación centrada en las personas en la Conferencia Internacional del Trabajo. La delegación de Indonesia de elementos del gobierno, trabajadores y empleadores en la sesión plenaria de la Conferencia Internacional del Trabajo con el tema El trabajo en la época de COVID o Work in the Time of COVID transmitió la importancia de recuperar el impacto de COVID-19 centrado en las personas, disponibilidad y acceso equitativo a las vacunas COVID-19 para las personas, los trabajadores, así como la ley número 11/2020 sobre creación de empleo son tres enfoques principales. Teniendo en cuenta las condiciones de la pandemia, la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró originalmente en 2020, se pospuso del 7 al 19 de junio de 2021 y se celebró virtualmente por primera vez. Como se cita en la página kemlu.go.id, la Conferencia Internacional del Trabajo es la reunión más alta de la Organización Internacional del Trabajo para discutir temas relacionados con el mundo del trabajo. A menudo se hace referencia a la Conferencia Internacional de Trabajo como el Parlamento Laboral Internacional porque reúne a representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 países miembros de la Conferencia Internacional de Trabajo cada año. Como primera oradora, la ministra de Recursos Humanos de Indonesia, Ida Fauzia, destacó los esfuerzos del gobierno de Indonesia para recuperar el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo. La ministra de Mano de Obra hizo hincapié en que Indonesia ha revitalizado la ley de mano de obra mediante la ley Omnibus sobre creación de empleo, que tiene como objetivo crear puestos de trabajo y aumentar la inversión extranjera y nacional. Además, la ministra de Recursos Humanos también destacó la importancia de invertir en áreas clave del trabajo decente y sostenible, el diálogo social innovador y el fortalecimiento del multilateralismo para afrontar los retos laborales del futuro. De acuerdo con la declaración de la ministra, presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia, Yoris Raveyai, expresó su agradecimiento al gobierno y empresarios indonesios que proporcionaron vacunas COVID-19 a los trabajadores de forma gratuita. La Confederación de Sindicatos de Indonesia espera que la implementación exitosa de la vacunación pueda acelerar la recuperación de la economía nacional. Además, Yoris Raveyai también subrayó que Indonesia aprobó la ley Omnibus sobre creación de empleo que tiene como objetivo simplificar los procedimientos de concesión de licencias comerciales y ampliar las oportunidades de empleo. Yoris Raveyai enfatizó que el grupo de trabajo continuará supervisando para que la efectividad de la implementación de esta ley pueda mejorar el bienestar de los trabajadores. Mientras tanto, Aloysius Budi Santoso, como presidente del Comité de Empleo y Seguridad Social de la Asociación de Empleadores de Indonesia y en representación del Grupo de Empleadores de Indonesia, agradeció la colaboración entre el gobierno y la Cámara de Comercio de Indonesia para garantizar el acceso a la vacuna COVID-19 para trabajadores a través del programa de vacunación de cooperación mutua. Además, la Asociación de Empleadores de Indonesia o APINDO subrayó que la redacción de la ley número 11 del año 2021 ha pasado un proceso de consulta integral e incluyente entre la Cámara de Representantes de Indonesia, el gobierno, los trabajadores y los empleadores. APINDO opina que la ley ómnibus fomentará aún más el empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y atraerá más inversión extranjera y nacional, lo que sin duda creará puestos de trabajo más formales y de calidad. La visión común de las tres mandates tripartitos de Indonesia en la sesión plenaria, la Conferencia Internacional de Trabajo muestra la importancia de la ley ómnibus sobre la ley de creación de empleo y el optimismo de que esta ley pueda recuperar a Indonesia de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Por otro lado, el gobierno de Indonesia se compromete a garantizar la aplicación coherente de la ley de creación de empleo a través del diálogo social inclusivo para mejorar el clima de inversión y la facilidad para hacer negocios en Indonesia, fomentar el desarrollo económico, así como crear puestos de trabajo y abrir oportunidades para millones de indonesios. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Detiklah terhenti di ujung malam, aku tanpamu, aku tanpamu. Pagi pun mengembun mendekat cepat, tetap tanpamu, terus tanpamu.
Kau dan kamu tak perlu ada apa.
ketika terhenti di ujung malam. Aku tanpamu, aku tanpamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la playa de Ora se encuentra en la isla de Seram, subdistrito de Seram de Maluku Central. Esta playa está ubicada en el extremo occidental de la bahía de Sabai y se encuentra en dos pueblos, a saber, el pueblo de Saleman y el pueblo de Sabai, en el borde del bosque del Parque Nacional Manusela. La playa de Ora tiene las características de una playa de arena blanca con aguas limpias y tranquilas. Además de tener un gran cantidad de arrecifes de coral, peces y una variedad de vida marina. La zona costera de Ora no tiene una extensión territorial amplia porque la tierra tiene forma de acantilados o colinas rocosas que son bastante empinadas. Sin embargo, estas colinas rocosas se pueden escalar. En la playa de Ora, los turistas pueden disfrutar del snorkel y buceo. No necesitan bucear demasiado profundo, incluso solo desde una profundidad de 2-3 metros, ya puede disfrutar del encanto y la belleza de varios arrecifes de coral, submarinos y algunos tipos de peces pequeños. En la playa de Ora, los turistas también pueden utilizar botes a motor o botes de pesca para disfrutar del paisaje alrededor del Parque Nacional Manusela. Además, también pueden recorrer varias islas pequeñas en la bahía de Sabai, como la Isla Sabai, la Isla Raja, la Isla Bat, la Isla Tujuh, la Isla Tengah y la Isla Sapaleva. Solo necesitas unos 30 minutos para recorrer las islas. Si eres de la ciudad de Ambon, la entrada a la playa de Ora es el puerto de Ulnara, Tulejo. En el puerto mejor conocido como Puerto de Tulejo, hay un ferry con una capacidad de 350 pasajeros al puerto de Amahai, isla de Seram, con un horario de 2 veces al día. Debido a que no hay transporte público al puerto del pueblo de Saleman, desde el puerto de Amahai, que conecta con la playa de Ora, puede tomar el Transseram, que demora aproximadamente 2,5 horas. Durante el viaje tiene la garantía de sentirse satisfecho porque pasará por los hermosos senderos de montaña y el área del Parque Nacional Manusela. Una vez que llegue al puerto del pueblo de Saleman, le tomará aproximadamente 10 minutos llegar a la playa de Ora. En el puerto del pueblo de Saleman, un pequeño bote a motor lo llevará a descubrir la belleza de la playa de Ora, famosa por su paraíso escondido en el este de Indonesia. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Rasakan cinta Sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu? Tak pernah melihatku. Oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan. Kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Mohon pakai maskernya. O se traduce en español, póngase mascarilla, por favor. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Mohon pakai maskernya. O se traduce en español, póngase mascarilla, por favor. Esta conversación se produjo entre Kevin y la guardia de seguridad de la clínica. Kevin llegó a la clínica y recibido habla amablemente y la guardia de seguridad le recordó que ponerse mascarilla. Vamos a escuchar la conversación.
Mohon pakai maskernya, Pak.
Oh, siang. Oh, baik.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Mohon pakai maskernya, o si traduce en español, póngase mascarilla, por favor. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Siang, siang, en español, tardes. Mohon, mohon. En español se dice, por favor. Pakai, pakai. En español, ponerse. Maskernya, maskernya. En español, la mascarilla. Mohon pakai maskernya, Pak. Mohon pakai maskernya, Pak. En español, señor, por favor, póngase mascarilla. Memakai masker. Memakai masker. En español se dice ponerse mascarilla. Mencuci tangan. Mencuci tangan. En español, lávese las manos. Menjaga jarak. Menjaga jarak. En español, mantenerse la distancia. Mohon jaga jarak. Mohon jaga jarak. Se dice en español, espérese distanciándose. Tolong jaga jarak. Tolong jaga jarak. En español, manténganse de distancia. Estimados oyentes, en la conversación escuchaste a la guardia de seguridad que le pide a Kevin para ponerse una mascarilla, diciendo... Mohon pakai maskernya, Pak. Mohon pakai maskernya, Pak. O en español, señor, póngase la mascarilla, por favor. En esa expresión, la palabra mohon, significa por favor. La palabra mohon, se usa para dar órdenes sutilmente. Por ejemplo, mohon pakai maskernya, pa. Mohon pakai maskernya, pa. O en español, póngase mascarilla, señor. Otro ejemplo. Además de mohon, o en español, por favor, hay otra palabra que es similar. Tolong, que se puede usar para dar órdenes sutilmente. Y vamos a escuchar. Mohon jaga jarak, pa. Mohon jaga jarak, pa. O en español, espérese distanciándose, por favor. Tolong jaga jarak, pa. Tolong jaga jarak, pa. O en español, manténgase la distancia, señor. Estimados oyentes, en Indonesia, en esta situación de pandemia, se han establecido varias regulaciones nuevas para mantener la salud pública. Esta regla se aplica en varios lugares públicos, especialmente en los protocolos de salud. Uno de los llamados del gobierno al público para lidiar con esta pandemia es el movimiento disciplinario de las 3 M's, que son memakai masker, o en español, ponerse mascarilla, mencuci tangan, o en español, póngase, lávese las manos, y menjaga jarak, o en español, manténgase de distancia. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mohon pakai maskernya, Pak.
Oh, siang. Oh, baik.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Esta vez les presentamos una canción malaya titulada Sri Siantan, que es cantada por Saiful Amri. La letra de la canción Sri Siantan consta de líneas de rimas que se cantan repetidamente. La letra de la canción habla del anhelo por el amante que está lejos en el ojo. La letra de esta canción expresa lo sincero y puro que es el amor no correspondido de diamante de gema. El título de la canción Sri Siantan es el nombre de una región de Malasia. El cantante Saiful Amri es uno de los legendarios cantantes malayos. A menudo hace duetos con Laila Hasim cantando canciones malayas. Muy bien, oyentes, este es Sri Siantan de Saiful Amri. Feliz escucha.
Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.